Por favor, abran sus Biblias en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 1. Cualquiera de ustedes de San Francisco, levante la mano. Si es de ahí alguien de San Francisco que... ¿No? ¿Sabes? ¿Se acuerdan que el periódico de San Francisco se llama La Crónica de San Francisco? ¿Alguien de Houston? ¿Nadie? ¿Alguien ha visitado Houston? ¿Se acuerdan que el periódico se llama La Crónica de Houston? ¿Alguien ha oído a Augusta, Georgia? Las crónicas de Augusta. Entonces, cuando escuchas la palabra crónicas, piensas que es un nombre común para un periódico. Es un reportero, piensas en un reportero que habla de los asuntos de esa ciudad, la historia de una comunidad, a través de los ojos de un reportero. Eso es lo que significa una crónica y un cronista. Originalmente, el primer y segundo libro de crónicas eran un solo libro llamado Las Crónicas, el Divereh Hayamim en hebreo, Divereh Hayamim, que significa las palabras de los días, o sea, el diario de la jornada de la nación. Estas son las palabras en un diario escritos por cronistas de la nación de Israel, mucho antes de que hubiera cámaras, grabadoras, MP3. Mucho antes de eso, hubo hombres que se llamaban los cronistas y se encargaban de escribir todos los asuntos del Estado, lo que decía el rey, lo que una nación tenía que hacer, lo que estaba pasando en esa nación, y registraban los eventos de los días. Y aquí tenemos las crónicas de la nación de Israel, pero es mucho más que un simple reporte de eventos. Es una editorial y esto es lo que quiero que vean y lo que quiero explicar. Es una editorial. No es como en un periódico que nada más da la crónica de los eventos, sino que lo está tomando de un ángulo diferente. O sea, primero y segundo de crónicas cubren el mismo material que ya hemos cubierto en los libros del segundo libro de Samuel, el primero de Reyes y el segundo de Reyes, pero hay un giro. Es una editorial divina. No solamente la historia de la nación, es también la historia de la nación a través de, o más bien desde un punto de vista o perspectiva espiritual. La historia de Israel es la historia de Dios obrando a través de la nación de Israel. Y estos libros, mucho más que los libros de historia que hemos cubierto previamente, les mostrarán esto. ¿Quién es el autor de estos libros? Pensamos que es el sacerdote Esdras. ¿Y por qué? ¿Por qué? La manera en que están escritos, la manera en que las oraciones están construidas parecen como las mismas construcciones en los libros de Esdras. El estilo es muy similar y nada más al leer Esdras y Crónicas parece tener la perspectiva de alguien del sacerdocio de Israel, y sabemos que Esdras era un rey. También hay otra cosa. El último párrafo de segundo de Crónicas, es el primer párrafo con cambios menores del libro de Esdras. Captura un pensamiento y se mueve en ese pensamiento en el único libro que se llama de Esdras. Después de segundo de Crónicas viene ese libro. Entonces tiene sentido porque los temas que se cubren en este libro son temas como el templo de Israel, el sacerdocio y la dinastía teocrática, el linaje de David. Ese sería de interés para un sacerdote, por eso pensamos que Esdras escribió el libro. Ahora, el libro de Crónicas, el primero especialmente se centra en una persona en particular, en el rey David. De hecho, su nombre aparece más de 180 veces en este libro. David, David, David. Siempre hablando de él y su linaje. Entonces es un libro que se centra en David. Podemos dividir el libro en dos partes. Primero en los ancestros y luego en la actividad. Todo acerca de David, ancestros y actividad. Los capítulos 1 al 9 es los ancestros de David. Y el capítulo 10 al 29, su actividad real. Entonces, los ancestros primero y la actividad después, pero todo se trata de David. En los primeros 9 capítulos se cubren 3.000 años. Les voy a enseñar cómo. En los primeros capítulos. En la última parte nada más se cubren 30 años. Es el reino de David en Israel como una nación divina. Primero había reinado como la monarquía, en la monarquía unida y Israel y Judá. Entonces, vamos a comenzar con unos versículos en el capítulo 1. Nos vamos a mover muy rápido aquí porque lo que notas si echas un vistazo a este capítulo es nombres. Si piensas que la última vez que nos vimos le hubo demasiados nombres, mira esto. Los primeros 9 capítulos, como mencioné, cubren 3.000 años de registros genealógicos desde Adán, el primer ser humano, hasta David, el segundo rey de Israel. Entonces, el capítulo 1, versículo 1 dice: Adán, Set, Enos. Versículo 4, Noé, Sem, Cam y Jafet. Luego vamos a ver, versículo 24, Sem. ¿Les sonará familiar a algunos de ustedes? Arfaxad, probablemente no. Selah. Versículo 25, Eber, Peleg, Reú. Ese es un versículo que te puedes memorizar. Eber, Peleg, Reú. ¿Por qué digo esto? Porque es el versículo más corto en el Antiguo Testamento. ¿Sabes cuál es el versículo más corto en la Biblia? En el Nuevo Testamento, Jesús lloró. Este es el versículo más corto en el Antiguo Testamento. Eber, Peleg, Reú. Serug, Nahor, Teraj. Ahora ya entramos a terreno familiar. Y Abram, que es también Abraham. Y luego vienen los descendientes de Abraham. Estas son las genealogías. Estamos siguiendo un linaje, un récord genealógico de nombres. Es como un obituario en este punto. En el capítulo 2 son los hijos de Jacob. Y encontramos también el linaje de David. Capítulo 2, versículo 10. Ram fue el padre de Aminadab y este lo fue de Naasón, príncipe de los judíos. Al leer estos nombres puedes ver por qué el primer libro de las crónicas no está como en el primer lugar de los libros devocionales de alguien. Nunca he encontrado a alguien que me diga que estos versos de crónica son sus favoritos. Naasón fue el padre de Salmón y este lo fue de Booz. Booz fue el padre de Obed y este lo fue de Isaí. El primer hijo de Isaí fue Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Simá, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Zen y el séptimo David. Ahora ya estamos en el rey David, pero sus hermanos se mencionan primero en el linaje, nada más en caso de que te preguntes, ninguno de ellos fue escogido como rey. Capítulo 3, versículo 1. Estos fueron los hijos de David nacidos en Hebrón. Bueno, ya tenemos una idea. Estamos hablando aquí en el récord genealógico más extenso de toda la escritura. Primero, pues va desde Adán hasta David. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, hasta la línea del rey David. Vamos de Adán a David. Y es muy selectivo lo que encuentras en estas 9 capítulos. Yo me he familiarizado con esto hasta con los nombres. Una de las cosas que se me hacen interesantes es que hay un nombre que sale que va a ser importante. Si la línea genealógica es importante, continúa. Si no, la dejan. Si tienes un poco de Saúl, por ejemplo, y la deja, pero es muy selectiva, pues. Y esta es la razón. Es para trazar el linaje de David desde la creación hasta la cautividad y eventualmente a Cristo. Creación, cautividad, Cristo. Y estoy haciendo estas distinciones porque para cuando llegues a los récords genealógicos del Nuevo Testamento, tenemos el mismo patrón de la creación a la cautividad a Cristo. Y lo que te muestra, y este es el tema, Dios está obrando a través de la historia humana, seleccionando una nación en particular y preservándola para que esta nación fuera sea el receptáculo del Mesías, el Salvador, la única esperanza de la humanidad. Te enseña cómo esta nación fuese preservada. Si lees Crónicas, estás pensando, Skip, siempre me has dicho que la Biblia es muy emocionante, pero a mí no me parece emocionante esto. De hecho, ya me estoy aburriendo. La verdad es que sí, o sea, esto no es para que sea interesante. Primero, el primer libro de Crónicas nunca fue escrito para interesar. Les voy a explicar por qué. Cuando abres el Nuevo Testamento, si crees que vas a emocionarte inmediatamente, vas a sorprenderte porque los primeros capítulos del Nuevo Testamento empiezan como es con esto, con un récord genealógico, es la genealogía de Jesucristo. Dice el hijo de David, el hijo de Abraham. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob engendró a Judá y sus hermanos y empieza a trazar todo hasta David. Entonces, esto no es lo que llamarías algo muy interesante, como que, ah, quiero leer más. Sin embargo, se presenta de esa manera en Mateo 1. Leyendo esto y oyendo aquello, esto es lo que quiero que mantengas en mente. Toda la escritura es inspirada por Dios, aún esta genealogía. Aún la genealogía de Jesucristo en Mateo, toda la escritura es inspirada por Dios y es buena para enseñar, para instruir, para equipar al hombre de Dios en toda buena obra. Si fueras judío, entenderías la importancia de la genealogía. Era muy importante en Israel conocer tu genealogía, de dónde venías, por qué. Porque si tenías una tierra, tenías que o querías recuperar una tierra, tenías que probar tu conexión genealógica con la tierra, con esa tribu. Número dos, si querías servir en el sacerdocio, tenías que probar que eras de la tribu de Leví, ¿verdad? Entonces, como Esdras puso en el libro, cuando llegaron de la cautividad, cuando regresaron, tenían que probar que pertenecían al sacerdocio por linaje. Si no lo podían probar, no podían servir. Aquí hay otra razón por la que la genealogía es importante. Si vas a llegar y decir que eres el Mesías, Cualquier judío te va a decir, ¿de veras? A ver, ¿de qué tribu eres? ¿De qué familia eres? ¿De qué linaje eres? ¿Dónde naciste? Van a querer saber todo eso por las predicciones que están en la escritura, que son muy específicas sobre en qué línea va a venir el Mesías. Recuerdo hace años que llegué a una iglesia, era un estudio de jueves en la noche. No sabía, pregunté y me dijeron, oye, es que alguien en la puerta está diciendo que es Jesús. ¿Cómo Jesús? ¿Se llama Jesús, Chuy? No, no, no. Dice que es Jesús. Ok, bueno, a ver, voy a hablar con él. Y me dijo que era el Mesías, que era Jesús. Ya sea que estaba hablando, tratando con alguien que malito de la cabeza. Entonces, quise darle una oportunidad y le dije, ¿tiene alguna prueba de lo que está diciendo? Y saca unos documentos. Ese es el tercer testamento. Ah, el tercer testamento. Había oído del primero y el segundo. Sí, pero este es el tercero. Y me autentifica. ¿De veras quién lo escribió? Yo lo escribí, dice. Ok, le digo. Entonces empecé a preguntarle lo que un judío le preguntaría a alguien que diga que es el Mesías. ¿Dónde naciste? Y me dice, en Pittsburgh. Entonces, definitivamente sabía que este no era el Mesías, porque no nació en Belén de Judea, del linaje de David, de la tribu de Judá. Entonces, le mostré la puerta cortésmente y le dije que pues ya no iba a ser bienvenido hasta que cambiara su teología. Esta sección, como les digo, no es para que sea interesante, sino exacta. Es como un diccionario. ¿Quién va a leer un diccionario pensando que es interesante? Alguno, a lo mejor. No creo que quiera ser amigo tuyo si eres lo que lees es el diccionario, pero normalmente lo que uno hace con el diccionario es buscar algo específico. Y seguramente nadie se emociona leyendo el diccionario. Será muy raro, pero es preciso. Por eso estos registros genealógicos daban información precisa y exacta. Estos son los ancestros de David, su catálogo de ancestros. Y bueno, ya dijimos eso, nos vamos al capítulo 10, donde comienza la segunda porción del libro, la actividad real de David. Comienzan los 30 años del reinado de David. Capítulo 10 es la muerte de Saúl, el final de su reino, y luego comienza el capítulo 11, el reino de David. Les voy a enseñar esta perspectiva editorial de la que les hablaba, que muestra que Dios está cuidando la salud espiritual de la nación a través de estas palabras. Recordarás en los libros previos, primero de Samuel, cómo murió Saúl, que lo hirieron, sabía que no iba a salir vivo de la batalla, trató de suicidarse, así muere. Ahora les voy a decir cómo lo cuenta desde una perspectiva espiritual el cronista. Dice el capítulo 10, versículo 13. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Está diciendo las razones del por qué pasó esto. Entonces, Ahora todos en Hebrón están con David en el versículo 1 del capítulo 11. Todos los israelitas se reunieron con David en Hebrón y le dijeron: Su majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor su Dios le dijo a su majestad: Tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Está hablando de unidad y lealtad. Estamos juntos y reconocemos que tú eres aquel que pastoreará a estas personas. Te vamos a seguir. Es un pacto de unidad y lealtad. Con ese pensamiento vamos a leer algo del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. En Hebreos 13 nos dice el autor, dice, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Luego dice el versículo 17, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas, como David. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. De la misma forma, la contraparte de seguir a los líderes, no lo estoy diciendo porque yo soy el líder de la iglesia, lo seguía cuando no lo era. Y no les den problemas, porque eso les dará, o sea, eso será contraproducente. Versículo 3 del capítulo 11 del primer libro de Crónicas. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey, quien hizo allí un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel, conforme a lo que el Señor había dicho por medio de Samuel. ¿Cuándo lo dijo Samuel? Privadamente en una casa, cuando fue a Belén, fue a la casa de Isaí y le dijo: A ver, trae a tus hijos. Y vio a cada uno de ellos, Eliab y todos esos nombres de los que no serían reyes, hasta que finalmente llega un muchacho que era el pastor de las ovejas. Y el Señor habló y le dijo: Este es, úngelo porque él va a ser el rey. Porque hizo eso, ya había un rey en Israel llamado Saúl. ¿Por qué Samuel fue llamado por Dios para encontrar otro rey a la casa de Isaí? Por la infidelidad de Saúl. Como dice el autor de Crónicas, Dios le causó la muerte. Entonces, le dice a Saúl, ¿recuerdan lo que les dijo? Que su reino no iba a continuar porque Dios había encontrado, había seleccionado un hombre de acuerdo a su corazón. Porque tú no has guardado lo que el Señor te mandó. David es el único hombre en la escritura con esa descripción, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Nos llama mucho la atención porque conocemos a David, hemos leído el resto de la historia. Un hombre de acuerdo al corazón de Dios, cometiendo adulterio con Betsabé y mandando matar al marido, haciendo muchas cosas contra el Señor. ¿Y cómo es que es un hombre de acuerdo al corazón de Dios? No quiere decir que sea perfecto, porque no lo era, tenía grandes fallas. Otra traducción lo pone de esta manera: un hombre de acuerdo a la mente de Dios, o de acuerdo a los propósitos de Dios. Piénsenlo de acuerdo a tu propia vida. Piensa en esto. El hombre o la mujer que cumple los propósitos de Dios. Piensa en el potencial de esa frase. Es como Dios diciendo: No veo a David en su pecado, conozco su pecado, pero lo estoy viendo con el potencial para ser otro que él, un hombre de acuerdo a mi corazón, mi mente, alguien que va a cumplir mis propósitos. Nada más piensa lo que Dios puede hacer a través de ti, no importando el pasado, lo que puede hacer con un hombre, una mujer, totalmente comprometidos con Dios. A lo mejor lo dijo Dwight Moody, pero dice que el mundo todavía tiene, está por ver lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer totalmente devotos a Él. Sé esa persona, sé una persona espiritual. Hay una vieja receta de la antigüedad sobre cómo cocinar un conejo para la comida. La primera instrucción, agarra el conejo. Me gusta eso porque es muy obvio, simple, axiomático. Se explica por sí mismo. Primero tienes que tener un conejo. Ahora, déjame darte la receta para tener influencia espiritual. Sé espiritual. Primero sé espiritual, primero sé devoto y dedicado a Dios. ¿Quieres ser una persona que influya a la próxima generación? Sé una persona espiritual. Primero agarra el conejo. Entonces lo puedes cocinar. Primero sé espiritual para que puedas influir sobre la gente. En Milán, Italia, hay una iglesia, una catedral que tiene tres arcos a la entrada. Y hay una inscripción sobre cada arco. En uno dice, todo lo que agrada es por un momento. Otro dice, o todo lo que da problemas es solo por un momento. Y en el centro dice, el principal arco dice, solo es importante lo que es eterno. Lo que complace y lo que da problemas o aflige es momentáneo. Pero si quieres algo eterno, si dejas que esas tres verdades te gobiernen, serás un hombre o una mujer de acuerdo al corazón de Dios. Perfecto, no. Todavía con fallas, sí. Pero una persona con potencial e influencia, sí. Pero tengo muchos defectos, sí. Por eso la historia de David te tiene que animar. El resto del primer libro de Crónicas trata del reino de David hasta la transición con el siguiente rey llamado, a ver, Salomón. Despierten. Y vamos a llegar ahí. Pero si comparáramos este libro con las mismas historias sobre David, y los eventos que rodearon a David del libro de segundo, el segundo libro de Samuel, encontrará similitudes y diferencias. Porque aquí en Crónicas, como en primero de Samuel, vas a encontrar la historia de David moviendo el arca a Jerusalén y que Usías toca el arca y muere. Pero no, aquí en Crónicas no se habla ni de los conflictos de David con Saúl, ni tampoco del adulterio con Betsabé, ni tampoco del conflicto con Absalón, el hijo de David. Porque no para engañar, pero para la audiencia. Porque quien está escribiendo el libro Esdras, la audiencia a la que Esdras está escribiendo es después de la cautividad de Babilonia, los judíos regresan a Jerusalén. Para esos que están regresando, Esdras quería escribir algo que los animara para que piensen en el futuro. No están mortificados por todo lo que había pasado. Sí, claro, tienes días oscuros, pero tienes un futuro brillante. Dios quiere hacer algo con esta nación. Esta nación está yendo hacia algún lado. La integridad y la historia todavía se mantiene, pero es un editorial divino. Esdras está escribiéndolo, pero también mantén en mente que lo está supervisando Dios. Ese es el verdadero, él es el verdadero autor del libro. Entonces, la historia es una cosa, su historia es otra. Y Dios toma tu historia y pone tu historia en su historia. No importa qué tan oscuro sea tu pasado, tu futuro puede ser brillante. Lo citaron en esta escritura que Dios no ve lo que ve el hombre, porque Dios ve el corazón. Dios escoge a David y elige poner a David en una buena luz para animarte. Déjame enseñarte otro ejemplo en el capítulo 12, otro ejemplo de esta editorial divina. Los diferentes personas que llegan de las diferentes tribus. Estos fueron los guerreros, dice el versículo 1, que se unieron a David en Siclag cuando éste se encontraba desterrado por causa de Saúl, hijo de Kis. Ellos lo ayudaron en tiempos de guerra. Eran arqueros que podían lanzar piedras y disparar flechas con ambas manos. De los benjaminitas y parientes de Saúl, o sea, hay mucha gente que viene de todo el reino. Versículo 21 dice: ayudaban a David a combatir a las bandas de invasores, pues cada uno de ellos era un guerrero valiente y jefe del ejército. Y cada día se le unían más soldados a David hasta que llegó a tener un ejército grande y poderoso. Entonces, este es el ejército de Dios, que surge de la derrota de las tropas de Saúl, que se están aliando ahora, alineando con David como rey. Los siguientes capítulos hablan de la animosidad entre Israel y este grupo que los molesta, los filisteos, que están en la costa de Israel. David había matado a un gigante, Goliat. Goliat hace mucho que se fue, pero quieren vengarse. Capítulo 14, versículo 8. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de todo Israel, subieron todos ellos contra él, pero David lo supo y salió a su encuentro. Ya los filisteos habían incursionado en el valle de Refaín. Así que David consultó a Dios. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? David es un soldado. ¿Piensas que un soldado, si ve una amenaza, pues simplemente va a la guerra? Es una respuesta inmediata. Hay una amenaza, voy a contrarrestarla. Pero él tiene una vida espiritual, le pregunta al Señor: Señor, ¿debo ir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Es una pregunta importante. Atácalos, le respondió el Señor, pues yo los entregaré en tus manos. Este es el pequeño comentario editorial en la vida de oración de David. Los capítulos 13 al 16. Es el movimiento del arca a Jerusalén. Recuerdan que David primero la quiso mover, la pusieron en un carrito, ya leímos la historia, y alguien la tocó porque se iba a caer y el tocar el arca lo mató. Y ya por fin la trasladan y tienen una gran celebración. Capítulo 17, quiero que vean esto. El capítulo 17 es el capítulo clave del libro y un capítulo pivotal en toda la Biblia. Porque, a ver, también dije esto del segundo de Samuel, capítulo 7. es similar a 17 del primero de Crónicas. Es el pacto que hace Dios con David. La bendición, el juicio y el pacto son palabras claves de este libro, temas del libro. La bendición, el juicio y el pacto. El pacto es la palabra clave que tienen que recordar. El pacto que hizo con Abraham Dios y ahora con David. Dios le promete a David un linaje, una genealogía que durará para siempre. Y ya que durará para siempre, tiene que referirse a quién, a Jesucristo. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Salomón, su hijo, llena una parte, cumple una parte de la profecía, pero Jesús llena el resto. La inmediacía de la promesa la cumple Salomón, pero Jesús cumple la parte eterna de la promesa. Es el hilo escarlata de la redención. Esto es lo que pasa. David está en su palacio y dice, ah, pues, esto está muy, muy bonito lo que tengo, esta vivienda en Jerusalén. Tengo todos los lujos, una gran vista de la ciudad. Sin embargo, el arca del pacto está fuera en esa tienda. Yo tengo este hermoso palacio y Dios está viviendo en una tienda. Necesito construir una casa para Dios. Va a Natán el profeta. Natán, quiero hacer un templo para el Señor. Y Natán el profeta dice, sí, pues es buena idea. Pero esa noche, Dios despierta a Natán y le dice, hablaste muy rápido, amigo, no necesito una casa, nunca pedí una casa, me he movido en un tabernáculo por años, no requiero algo lujoso o con ornamentado. Vean el versículo 9 del capítulo 17. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio. Aquí el Señor se está refiriendo al pacto con Abraham. Desde los días en que nombré jueces sobre mi pueblo Israel, yo derrotaré a todos tus enemigos. Te anuncio además que yo, el Señor, te edificaré una casa. Me vas a construir una casa. Yo no necesito ninguna, pero yo te voy a construir a ti una. Aquí está David. Está pensando en una casa literal para Dios. Dios contesta diciendo, te voy a construir una casa. Dinásticamente, espiritualmente y literalmente, va a ser un linaje que va a venir de ti. Un reino eterno que va a venir eventualmente. Entonces, David está diciendo, estoy haciendo planes para Dios y Dios le dice, yo tengo planes para ti. Es una curiosa conversación. Esta es el principio. No le puedes dar más a Dios de lo que Él te da. Versículo 11. Hablando con David, Dios dice, si cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor. Y noten ese y, yo afirmaré su trono, el linaje de su trono, la semilla de su trono, para siempre. Ese no es Salomón, ese se refiere a quién, a Jesús. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú, Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. Aquí está el pacto. Número uno, Jesús, David va a tener un hijo, Salomón. Salomón será el sucesor y él construirá el templo. El segundo componente del pacto, el trono de David será establecido para siempre. Ese no es Salomón, ese es Jesús. Salomón es el hijo de David, pero Jesús es también el hijo de David, así llamado. Porque en la Biblia, hijo quiere decir el descendiente. Por ejemplo, si tu bisabuelo se llama Jorge, decías de todos modos que eras hijo de Jorge, porque así funciona la cronología del judaísmo. Entonces, Jesús sería el hijo más grande de David. Entonces, espero que perdonen mi autocomplacencia, pero esto voy a leer una parte del libro de un libro que escribí. En las generaciones siguientes, los descendientes de David ocuparían el trono de Israel. Después vendría Jesús como verdadero rey y liberador, pero él no sería reconocido. Él le anunció a Pilatos: mi reino no es de este mundo. Pero eso fue entonces. El plan siempre fue regresar eventualmente y inaugurar un reino como rey de reyes y señor de señores, como está en Apocalipsis. Cuando Jesús regrese, ocupará el trono de David en Jerusalén y va a reinar desde ahí por 1000 años. El arcángel Gabriel le dijo a María que a su hijo Dios le daría el trono de su padre David. Recordarán que eso es lo que dijo el arcángel. Y que reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendría fin. Esto está en el Evangelio de San Lucas. Y basándose en esta promesa, los judíos de Crónicas, los judíos entendieron que el Mesías sería hijo de David. Por eso Mateo establece esta conexión comenzando con la genealogía de Jesucristo. Entonces, todo eso está pasando en estos capítulos. David, la dinastía de David, va a ser interrumpida por la cautividad. Esa línea se rompería con Sedequías, pero luego Jesús regresaría, vendría. Vendría primero para liberar a la gente del pecado y luego la segunda vez, que todavía estamos esperando, para reinar junto con aquellos que han sido limpios del pecado. Estoy elaborando esto porque quiero subrayar que una de las razones por las que enseñamos el Antiguo Testamento y porque soy opuesto a dejar, como algunos dicen, el Antiguo Testamento es porque no vas a entender el Nuevo Testamento, no vas a tener ni idea, no vas a saber de escatología, no vas a poder entender el ministerio de Jesús o las palabras de los profetas a menos que entiendas este capítulo y esta parte de David, entonces, este pacto con David. Entonces, los autores del Nuevo Testamento estaban tomando en cuenta estas promesas y estaban mostrando que Jesús era el cumplimiento de las promesas a David. Por eso, en el día de Pentecostés, Pedro, en su sermón del día de Pentecostés, su primer sermón, dice: hombres y mujeres, déjenme hablarles de lo que dijo la promesa que se había hecho al patriarca David y cómo Dios le había prometido que de él saldría el Mesías. Aquí está Pedro diciendo: yo me sé lo que dice el libro de las Crónicas y ahora se ha cumplido. Muy bien. La alabanza del templo se explica en el resto del libro. David prepara los materiales, los planos, porque básicamente les dice a los líderes, Salomón va a ser el rey, pero no tiene experiencia, le vamos a dejar ya todo listo para que haga el templo. Y veamos ahora el capítulo 22, versículo 6. Luego llamó a su hijo Salomón. Shlomo sería la pronunciación en hebreo, Shlomo. Salomón decimos en español. Y le encargó construir el templo para el Señor, Dios de Israel. Sabes, si estudias el templo, sabrás que los restos del templo son el templo de Herodes, lo que existe hoy. Y si llegas a la piedra angular, ahí están las ruinas del templo de Salomón, según esto. Pero en realidad era el templo de David. Porque David había planeado todo, no más que Dios no lo dejó construir porque tenía sangre en las manos. Por eso le dice que a Salomón le explica que él quería hacer el templo, pero que como ha derramado mucha sangre, no serás tú quien me construya un templo. Pero dice el versículo 9, pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Yo haré que los países vecinos que sean sus enemigos lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. Durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. En este punto, y viendo el tiempo, me acuerdo de las palabras de Diego Montoya en esa película teológica clásica, la novia del príncipe. Déjame resumir. Capítulos 22, 23 y 24 dan las divisiones del sacerdocio, los deberes levíticos. Y el capítulo 25 se trata de músicos y cantantes que ministraban en música ante el Señor. Así lo dice. El 26 se trata de los porteros. Y una cosa que encontré interesante, a lo mejor a ustedes también les parece, unos de los porteros eran de la casa de Obed, porque eso es interesante, porque esa es Obed-Edom, era la casa donde dejaron el arca cuando murió Usías porque la tocó. Pero, mientras tanto, dice que la casa de Obed-Edom fue bendita porque el arca estaba ahí, que Dios la bendijo. Así que cuando llega el momento de seleccionar porteros, le llaman a la casa de Obed-Edom. Eso fue, obviamente, por las caras que ponen, veo que no les pareció interesante, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Capítulo 28. Es un encuentro, una reunión para anunciar los planes del templo. David no lo va a construir, Salomón es el que lo va a construir. Capítulo 29. Dios, David toma una gran ofrenda por el templo y de corazón ofrece la gente al Señor y el rey David se regocija. Versículo 20. Luego David animó a toda la asamblea. Alaben al Señor su Dios. Entonces toda la asamblea alabó al Señor. Dios de sus antepasados, y se inclinó ante el Señor y ante el Rey. Esto es seguido por sacrificios animales, y comen y beben delante del Señor con gran gozo ese día, y hacen a Salomón, hijo de David, el rey, y lo ungen ante el Señor para que sea líder. Esto es como que la segunda vez que viene Salomón, porque la primera vez lo ungen en secreto, porque uno de los hijos de David ya se estaba proclamando rey. Y David se dio cuenta por Betsabé y por el profeta Natán y dijo: espera, que Salomón no iba a ser el siguiente rey. Entonces, en una ceremonia privada coronan a Salomón rey. Esta es la coronación pública. Ahora, déjenme hablar de el versículo 26, que da el resumen. David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel. En total reinó 40 años sobre Israel. 7 años reinó en Hebrón y 33 en Jerusalén. Y murió muy anciano y entrado en años. Por favor, marquen eso, y les voy a decir que por esto es un poco raro. Murió muy anciano y entrado en años, en medio de grandes honores y riquezas, y su hijo Salomón lo sucedió en el trono. David murió a los 70 años. Lo oí y dije, ¿de veras, viejo lleno de días? ¿Qué pasó con Abraham o Matusalén? 70 años. No puedo explicarlo, excepto que, pues, David vivió una vida dura. Y el pecado hace eso, y el pelear lo hace. Seguramente se veía más viejo de lo que era. Pero es curioso que al haber vivido 70 años, se le considera que vivió muchos años, entrado en años. Todos los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, y lo que tiene que ver con su reinado y su poder, y lo que le sucedió a él, a Israel y a los pueblos vecinos, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán y del vidente Gad. Entonces, todo el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, tiene este enfoque: el rey David, y luego el reino. Es acerca del rey y del reino, y el libro termina de manera positiva, con un reino pacífico del rey David y del rey Salomón. Es como que es un buen lugar para terminar el libro. Parece como que vivieron felices para siempre. No fue así del todo, pero es un buen tiempo. El reino se está expandiendo. Cuando David y Salomón vienen a ser como una visión de lo que vendrá. Al final de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Voy a leer un par de versículos sobre Apocalipsis 20, después del periodo de tribulación donde la gente piensa que ya no habrá esperanza. Vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Esto es el versículo más problemático de la Biblia. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Esta frase, 1000 años, 1000 años, se repite. Esto se llama el milenio. Y a veces la gente me pregunta, porque yo creo en un milenio literal. No es una cosa literal, me dicen. Bueno, si no significa 1000 años, ¿qué significa? ¿Qué son 3 días y 3 noches? ¿O 7? Si no es, quiere decir otra cosa. Entonces, explícame qué significa. Entonces, yo creo que sí son 1000 años literales, pero ¿por qué? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué no? ¿Por qué no diré directamente al cielo a un estado eterno? ¿Por qué? ¿Por qué el cielo en la tierra? Miren, número uno, el milenio es necesario para redimir la creación de la maldición. La maldición que comenzó en el huerto del Edén. La maldición siempre ha estado ahí, nadie la ha quitado todavía. Luego, es el final del periodo de tribulación, porque es el ambiente de. El Dios mismo dañará toda la tierra. Entonces, es la respuesta a eso. Y luego, es también la respuesta a las oraciones de los santos a través de los siglos que han orado. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en así en la tierra como en el cielo. El milenio se necesita también para cumplir todas las promesas que Dios hizo a la nación de Israel. El reino de David, que fue confirmado con un juramento, fue predicho por los profetas, virtualmente todos los profetas anunciaron el reino por venir. Dios promete que el reino será terrenal, así como eterno. El milenio es la fase uno de este reino de paz por 1000 años, seguido por el estado eterno, la nueva Jerusalén. Entonces, esa es la fase dos de la promesa a Jerusalén. La nueva Jerusalén. Jesús reinará desde el monte Sión por 1000 años. Cuando se acaben esos 1000 años, la tierra renovada será destruida, dice la Biblia, y Dios hace un nuevo cielo y una nueva tierra. La nueva Jerusalén. Y bueno, es interesante estudiar todo eso. Todo eso para decir mientras cerramos. Por eso los cristianos evangélicos apoyan el Estado de Israel. ¿A quién le importa la Embajada de Israel y los derechos de Israel? Si preguntas, pues no es por lo. No apoyamos a Israel porque sean sorprendentes políticamente, sino por el pacto que Dios hizo con Abraham y el pacto que hizo con David y el pacto que sería de el reino milenial desde Jerusalén. Por eso somos pro Israel. Y cierro con esto, un poema. Qué curioso que Dios escogiera a los judíos. pero no tan curioso como aquellos que escogieron al rey, Dios judío, pero no a los judíos. Entenderás que la promesa de un Mesías requería la existencia de la nación y la continuidad de esa nación. Entonces, si puedes destruir esa nación, acabarás con el plan de Dios. De eso se trata el holocausto, de la amenaza a Jesús de bebé. Esa es esa guerra porque Dios requería esta nación. Padre, gracias por el tiempo que pasamos en este libro hablando de tu pacto y de tu pueblo. En nombre de Jesús oramos. Amén.